El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Queridos hermanos, es grato poder estar con ustedes para acercarnos a las Escrituras, la perfecta palabra de Dios que nos lleva a entender qué es lo que significa realmente el cristianismo y cómo ese cristianismo ha de manifestarse a través de la evidencia práctica de una vida coherente y consistente, y tener cuidado con el engaño, precisamente, que en este tiempo es tan fuerte y cada vez es más evidente también. En forma lamentable debemos recordar que hay dos hechos de la delincuencia, prácticamente, que podemos que hemos escuchado en estos días y que hemos sido testigo a través de los medios de comunicación, con dos personas que fungían como predicadores o como pastores y que lamentablemente los frutos que manifestaron a través de sus actos correspondientes son absolutamente reñidos con lo que significa el Evangelio, más aún con lo que significa ser un líder espiritual. Hace unas semanas atrás, a través del estudio bíblico, estuvimos viendo precisamente esto, cuando habían ciegos guiando a ciegos, y hay personas que tristemente la ceguera espiritual, la falta de discernimiento no los capacita para poder llegar a concebir que están siendo guiados precisamente por personas ciegas. Lamentablemente hemos tenido estos dos episodios, uno tremendamente violento, donde una señora fue afectada por un predicador de la calle que evidentemente su carácter espiritual no se condice con lo que significa un cristiano, y también el caso de esta persona, entiendo, de Los Ángeles, que aparece como un pastor de una iglesia y cuando es fiscalizado hace una especie de teatro muy grande. Parece una puesta en escena, como dijo alguien, y que lamentablemente eso está mostrando también a una persona que es mentiroso, que finge ciertas cosas con el propósito de victimizarse y que luego también irrumpe violentamente en contra de las fuerzas de seguridad. Este tipo de personas, debemos decirlo clara y categóricamente conforme a las Escrituras, son farsantes, son mentirosos, nunca han nacido de nuevo y su carácter evidencia aquello. Lamentablemente esto abarca mucho más de lo que quisiéramos, precisamente da leña para el fuego para aquellos que quieren destruir el cristianismo y odian a Cristo y odian su palabra, y que en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación también, por supuesto, periodistas que tienen ese mismo corazón, toman esto y lo agrandan mucho más todavía, y en algunos casos, por supuesto, lo usan como una excusa para poder destruir o intentar destruir a la iglesia. Sabemos que la iglesia verdadera va a permanecer, va a prevalecer. Sin embargo, este tipo de cosas es precisamente lo que nos hace conscientes de la necesidad de ir a las Escrituras y dejar que el Señor nos hable por medio de ellas y nos enseñe qué significa verdaderamente ser un creyente genuino y qué no significa ser un creyente. También estas dos cosas van de la mano. El Señor Jesucristo, precisamente en Lucas capítulo 6, desde el versículo 39 en adelante, está enseñando eso. Hemos visto características distintivas de un verdadero creyente, pero también características distintivas de aquellos que no son creyentes y que, no obstante, en apariencia, digamos, parecen personas piadosas o personas inclusive que se erigen como líderes espirituales. Y les decía una parábola, versículo 39, capítulo 6, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es decir, es imposible que un guía ciego pueda guiar a otras personas que no tienen discernimiento, porque las va a guiar precisamente a su destrucción. Y esto es lo que estamos viendo, estas personas que se aparecen como aparentes predicadores o pastores, personas que van guiando a otros en términos espirituales, no tienen visión espiritual y en consecuencia no pueden guiar a otras personas por el camino recto. Luego en el versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? También ahí está hablando de personas que tienen una vista muy, muy aguda para observar el pecado de los demás y no son capaces de evaluarse a sí mismo, ver la viga que tienen en su propio corazón. Hipocresía se llama eso, una máscara que colocan sobre su rostro con el fin de poder ocultar su verdadero carácter. Y entonces el Señor también pasa a lo que tenemos en el versículo 43 y 45, y que es consistente con lo anterior, porque aquí también muestra cuál es el meollo del problema, cuál es el origen del problema, dónde se debe atacar el problema en su misma raíz. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El cristianismo es la única religión del corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón, de tal manera que a donde apunta el cristianismo y particularmente el Evangelio del Señor Jesucristo es al meollo del asunto, a la raíz del problema, que es el problema del corazón. Por supuesto, no estamos hablando del músculo cardíaco, se entiende, sino de la esencia misma del ser humano, de su ser interior, de su alma, de lo que le da sentido a la existencia del ser humano. El lugar, que es el asiento de los pensamientos, los sentimientos, la voluntad y la capacidad moral de la persona. De eso estamos hablando, de eso habla la Biblia recurrentemente. Por esa razón, Salomón aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él es el centro de tu vida, él es el timón de la vida, es la sala de mandos, podríamos decir, de la vida misma de la persona. Lo que realmente la persona es lo que es en su corazón. De tal manera que el cristianismo es el único que apunta al problema en su esencia. De esto dijo el Señor Jesucristo también, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿De dónde brotan? Del corazón, dijo. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:21 al 23. Allí está el problema, allí está la esencia del problema. El cristianismo no trata de los rituales externos que cualquier persona puede aprender. El cristianismo no trata de sistemas religiosos. El cristianismo trata del problema fundamental que está arraigado profundamente en el corazón del hombre. La Biblia es elocuente al hablar del problema del hombre, que no es algo superficial que puede ser solucionado por un cambio estético, de forma, quizás de una conducta exterior, de apariencia. No. El problema es tan profundo que solo puede ser resuelto por una cirugía mayor. Eso es lo que la Biblia enseña. En el tiempo de Noé, se describe el problema de una forma dramática para contextualizar la razón por la cual el Señor iba a traer el diluvio sobre la tierra como juicio de Dios, precisamente por causa del problema del corazón. Dice claramente esto: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. La esencia misma está contaminada, corrompida, y por eso entonces las acciones son consecuentes con aquello. Génesis 6:5. Hermanos, esto no ha cambiado con el paso del tiempo. Han venido una civilización y otra y otra y otra, y así sucesivamente. Imperio se ha levantado, ha caído y viene otro imperio. Gobernantes han pasado y vienen otros gobernantes. Costumbres han cambiado dentro del contexto de la sociedad. Sin embargo, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Las acciones del hombre obedecen al estado de su corazón. Eso es lo que enseña la Biblia. Por esa razón, ninguna legislación puede transformar a un hombre impío en un hombre de bien. Ningún sistema legislativo puede hacer eso. Las autoridades piensan que pueden solucionar los problemas de delincuencia, de corrupción, que tanto se ve en el día de hoy, prácticamente es algo de todos los días y de todas partes, en todos los lugares hay corrupción, y entonces dicen, bueno, tenemos que cambiarlo. ¿Cómo? A través de una ley. No pueden, es imposible, la legislación no tiene la capacidad de transformar a un hombre impío en un hombre de bien. Tampoco la educación, como algunos propugnan con tanta libertad y dicen, no, lo que necesitan las personas es más educación. Si tuviesen mejor educación, entonces estarían en una mejor forma de comportarse como corresponde y ser un beneficio para la sociedad. ¿Por qué? Porque es imposible que la educación lo cambie, porque no se trata de enseñar al hombre a ser bueno, sino de cambiar el asiento mismo de sus pensamientos, sentimientos, voluntad y capacidad moral. No se trata de entrenar a las personas a través de entregarles simplemente conocimientos. Se trata de un cambio sustancial en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Y eso está más allá de la educación. Menos aún de la educación en el día de hoy, que está establecida precisamente para adoctrinar a las personas, para vaciar de contenido esencial sus mentes y para llevarles como especie de autómatas, que son guiados por un control remoto conforme a la ideología de Thun. No, ni la legislación ni la educación puede cambiar el corazón del hombre. Por esa razón es que Dios, hablando por medio del profeta Ezequiel, promete a su pueblo en el nuevo pacto hacer una cirugía mayor, un cambio de corazón. Dice, os daré un corazón nuevo. Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Allí está la esencia. Dios sabe perfectamente lo que se necesita y es un cambio sustancial en la raíz misma del problema, que es el corazón. Todo lo demás es estético, todo lo demás es externo, todo lo demás no tiene ningún sentido sin ese cambio del corazón. Por eso no se trata de establecer una iglesia o un grupo de personas a atraer a ciertos seguidores, como creen estos inescrupulosos que se hacen llamar líderes espirituales o pastores, como quiera que lo llamen, y que se autoasignan una función que Dios nunca le dio porque ni siquiera tienen conocimiento de Dios. El problema de estas personas es que no entienden bajo ninguna circunstancia lo que significa el cristianismo. El cristianismo significa un cambio del corazón. Y esto no lo hace ninguna institución humana. Esto no lo hace una organización de hombres. Esto lo hace exclusivamente Dios por medio de su Espíritu. Noten en el texto de Ezequiel como el cambio de corazón es el que precede al cambio de acción. El cambio de corazón precede al cambio de acción. Lleva a la obediencia a Dios y a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Dios es el que está orando. Dios es el que cambia el corazón, Dios es el que pone su espíritu, Dios es el que nos lleva a la obediencia por medio de la obra poderosa de Él y de gracia, llena de gracia en nuestra vida. Eso es lo que dice la Biblia. El problema es el corazón y por eso el Señor llega al punto esencial aquí en estos versículos que en el día de hoy vamos a desarrollar. El Señor Jesucristo, usando una metáfora de la naturaleza, en este caso del árbol, de la raíz y de los frutos del mismo, enseña esta misma verdad, que el problema del hombre es su corazón. De tal manera que un corazón no regenerado no puede producir buenos frutos, porque eso sería una contradicción vital. Eso es lo que dice el Señor. Sería totalmente contradictorio que un árbol malo produzca buenos frutos, así también como es contradictorio que un árbol bueno produzca malos frutos. Noten, la raíz determina los frutos, no los frutos determinan la raíz. Los frutos son la evidencia de la raíz misma, de la naturaleza misma del árbol. Del mismo modo, el Señor aclara que ese corazón regenerado no puede producir malos frutos. Con ello enfatiza que el problema no es superficial, sino profundo. Es necesario tratar con la raíz del árbol, la misma naturaleza de él, para que sus frutos sean los adecuados. Un árbol podemos hacer un montón de cosas, quizás externas, superficiales, y puede ser incluso un árbol frondoso en un momento determinado, pero si no tiene frutos, es evidencia de que ese árbol no está cumpliendo para la naturaleza para la cual fue hecho. Y entonces hay un problema grave porque ese árbol está quizás a punto de morir. Hermanos, es imposible no detenernos un poco para percibir la gran sabiduría del Señor Jesucristo como el Maestro por excelencia. Su enseñanza es profunda y va paso a paso, ciego guía de ciego. Posteriormente, el discípulo no puede ser mayor a su maestro, cuidado con la pretensión. Y luego, los hipócritas, aquellos que creen poder descubrir el problema grave en el otro y no percibir su propio problema, que es mucho más grave. Y entonces lleva y dice, este es el problema de raíz, este es el problema de fondo. Su enseñanza es profunda, pero la forma en que la plantea es muy sencilla y fácil de comprender. Usando comparaciones, metáforas, parábolas, alegorías, el Señor enseña lecciones espirituales maravillosas. No es primera vez que lo hace, y en la mayor parte de su ministerio de enseñanza lo vemos así también, usando una serie de símiles, de comparaciones, de alegorías, de metáforas y de parábolas para poder enseñar verdades profundas en términos espirituales. Es un maestro por excelencia. Una persona que sabe mucho enseña en una forma muy simple y sencilla. En el contexto de Lucas 6, 43 y 45, Jesús está apuntando al peligro de seguir a guías ciegos, es decir, que no tienen la visión espiritual para guiar a otros, cuyo entendimiento está embotado, que ellos mismos no conocen el camino, por lo cual son incapaces de guiar a otros, ese es el punto. Y por tanto es peligroso para las almas de los hombres ir tras estas personas inescrupulosas, porque terminarán en la misma perdición, ambos, el guía y quien lo sigue. Del mismo modo, Jesús advierte del peligro en transformarse en jueces de otro, haciendo abstracción del propio pecado para poder tratar adecuadamente con los demás. No puede una persona invidente ser un oculista, como vimos cuando hablamos de guías ciegos guiando a otros ciegos. No se puede dejar de apreciar que estas ilustraciones que usa Jesús está hablando de un problema del corazón que debe ser solucionado. Tanto los ciegos guía de ciego como los hipócritas son los frutos de un problema mayor, es decir, la evidencia externa de un problema interno. Las personas que no tienen vista espiritual es por causa de un corazón no regenerado, porque eso es lo que nos dice la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De tal manera que una persona ciega espiritualmente es porque no puede captar, no es capaz de poder ver la luz, no es capaz de poder percibir las cosas que tiene delante de él. Y esto en términos espirituales implica eso, ceguera espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice eso en 1 Corintios 2:14 y luego en 2 Corintios 4, 3 y 4 dice cuál es el problema por el cual la gente no acepta el Evangelio naturalmente. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen del Dios verdadero está cegada para ellos. Ellos no pueden ver la imagen de Dios en Jesucristo porque están ciegos. El ser humano es un ciego espiritual hasta que la gracia de Dios desciende sobre él y el velo que le impide ver se ha quitado sobrenaturalmente. Eso es lo que dice en el contexto del capítulo 3 el apóstol Pablo. De tal manera que tratar de que una persona pueda ver lo que es imposible de ver, porque se necesita un nuevo nacimiento, una regeneración previa, es imposible que lo vea. Y ahí uno entiende por qué la gente vive como vive, ahí uno entiende por qué uno durante muchos años vivió como vivió también. Era un ciego espiritual, hasta que la gracia de Dios llegó a nosotros. Del mismo modo y por esta misma razón, el hombre que advierte fácilmente el pecado en otros y no puede apreciar la magnitud del propio es porque está cegado por su propio egoísmo. Esta persona sigue confiando en sí mismo y su propia justicia para ser aceptado por Dios, tal como Pablo describe a los judíos que se aferraban al cumplimiento de la ley confiando en su propia justicia. Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, fíjense, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10, 2 y 3. Ese es el problema. Por eso es fácil ver a los demás y criticarlos y decir que los demás son pecadores, miren los grandes pecados que han cometido, y esa persona no es capaz de poder ver su propio pecado y la magnitud del mismo, porque establece su propia justicia como precedente para que Dios lo acepte. Los judíos, dice Pablo, ignoraron la justicia de Dios, la dejaron de lado, no les importó. Eso es lo que implica una persona legalista y procuran establecer la suya propia. Y por eso el mismo apóstol, antes que lo fuera, era un acérrimo y ferviente seguidor de su propia justicia. Pero, cuando Cristo lo alcanzó, dijo a los filipenses, y esta es la experiencia que contó, dijo que todo lo consideró por basura, y luego dice más adelante que esta es su pretensión, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. No mi propia justicia, todo lo contrario que hicieron los judíos, ignorando la justicia de Dios. No, Pablo dice, no mi propia justicia, sino la que es de Dios por la fe, la que es por la fe de Cristo. Esa justicia. De tal manera, entonces, hermanos, que estas características enseñadas por el Señor Jesucristo apuntan a describir a personas no regeneradas, estas que hemos visto anteriormente, que no obstante desean fungir como líderes espirituales. Consistentemente con su enseñanza, Jesús ahora usa la ilustración del árbol, la raíz y el fruto de los mismos para hacer el mismo énfasis, que el corazón es el problema por el cual las personas hacen lo que hacen y viven como viven. Que los frutos solo revelan lo que hay en el corazón. La naturaleza misma del árbol determina su fruto y que los creyentes están llamados a examinar el fruto para determinar la naturaleza del árbol. Y no ser así engañados por falsos maestros. Esto es lo primero que nosotros podemos apreciar en el texto. La razón por la cual el Señor está enseñando esto es para advertir, para que no seamos engañados, para que no seamos seducidos, para que no seamos llevados por cualquier viento de enseñanza falsa por inescrupulosos como estos. Esta última aseveración la extraemos del texto paralelo de Mateo 7, 15 al 20. Recuerden que los evangelios tienen textos paralelos, especialmente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que cuentan la misma historia, pero le dan su perspectiva conforme al propósito que tiene el evangelio. No significa que modifican lo que Jesús dijo, sino que colocan, enfatizan lo que Jesús dijo, dejando de lado algunas otras cosas, y el otro evangelista lo toma y lo enfatiza, y de esa manera tenemos el cuadro más completo. Y en este sentido, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice cuál es la advertencia previa que hace el Señor antes de enseñar lo de Lucas 43 al 45. El Señor le dijo, guardaos de los falsos profetas, ahí está. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, es decir, fingiendo ser verdaderos creyentes, fingiendo ser verdaderos profetas, fingiendo ser verdaderos líderes espirituales, con una máscara sobre sí. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Externamente aparecen como creyentes genuinos, como ovejas, pero internamente son lobos rapaces. Y esta es la advertencia principal tiene que ver con eso. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, evalúen su carácter y su conducta, evalúen consistentemente quiénes son ellos, no en una acción, en dos, sino en una persistencia de la manera en que viven en su vida, en términos generales. Evalúen eso, porque eso les va a llevar a conocerlos, y esta palabra conocer implica íntimamente, es decir, verdadera, genuinamente. Y entonces repite, o mejor dicho, registra lo que también Lucas registra acá. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, quiero decir, pero el árbol malo da frutos malos, tal cual lo que dice acá. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, o dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí está diciendo, el contexto en que Mateo lo coloca es en la advertencia sobre los falsos creyentes. De tal manera que no podemos hacer abstracción de eso acá cuando Lucas habla de lo mismo, pero no menciona a los falsos profetas. La metáfora es fácil, es fácilmente comprensible. Es una ilustración tomada de la naturaleza que tiene una aplicación espiritual muy profunda. En la primera parte Jesús hace una afirmación a través de la parábola o de la metáfora, en la segunda una aplicación. Alguien dijo que las ilustraciones son como ventanas que nos permiten ver el interior de una casa. Las ilustraciones nos dan luz para poder entender aquellas cosas que son abstractas en un sentido. La enseñanza espiritual es muy difícil de aprender, de captar en la esencia. Y entonces el Señor utiliza historias ficticias creadas precisamente para ilustrar, para alumbrar. Utiliza metáforas para que se pueda entender claramente. Estas metáforas son fácilmente comprensibles. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y luego, porque cada árbol se conoce por su fruto. Eso todo lo podemos entender y decir, Señor, tú tienes toda la razón, así es. Lo podemos ver todo el tiempo. Pues no se cosechan higo de los espinos, no, porque son de diferente naturaleza, ni de la salsa se vendimian uvas, no, porque solamente las parras se vendimian uvas, ¿entienden? Es decir, es muy fácil de comprender esto. Pero la razón por la cual dice esto no es para darle una clase de botánica, ¿verdad? Sino es para mostrarles lo que realmente es el problema del hombre. Y entonces lo describe en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está la enseñanza central. Por lo tanto, esta ilustración nos ayuda para entender qué es lo que el Señor quiso enseñar y aplicar principalmente. Veremos entonces en dos partes esto porque es muy simple. Lo primero lo veremos así rápidamente y lo segundo en una forma mucho más profunda y más detallada. Primero está la ilustración, ¿verdad? Versículos 43 y 44, que al mismo tiempo es una afirmación que hace Jesús y que es irrefutable porque nosotros lo podemos apreciar en la naturaleza. Es similar a cuando Él dice, miren a los pájaros y vean que ellos no construyen granero, ¿cierto? Y sin embargo, tienen todo el alimento que necesitan. Y cualquier persona puede saber eso. O las flores del campo, que son silvestres, nadie las cultiva, pero sola brotan y tienen una belleza extraordinaria. Eso todo lo pueden ver. Pero la aplicación, eso es lo importante. Nosotros en primera instancia vamos a ver la ilustración. Es imposible, dice, que un buen árbol pueda dar malos frutos, de la misma manera que es imposible que un mal árbol dé frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. En otras palabras, la naturaleza del árbol determina cuál será su fruto. La naturaleza del árbol determina cuál será su fruto. Y será la calidad del fruto la que exprese la condición del árbol. Por tanto, no se necesita ser un experto para saber que todo tipo de árbol es, ¿qué tipo de árbol es, quiero decir? Basta con observar cuál es su fruto. Y entonces sabemos qué tipo de árbol es. Esto que es verdad de la naturaleza, Jesús la usa como ilustración para mostrar que en el plano espiritual la situación es la misma. Y por eso decimos que el Señor apunta al corazón del problema. La ilustración nos ayuda a poder ver que en el plano espiritual la situación es la misma. La vida de una persona siempre será consistente con su naturaleza. Esto es inevitable. Es inevitable. Alguien puede fingir durante un tiempo, pero no puede fingir durante toda la vida. Alguien puede usar una máscara para fingir un carácter específico que él quiere que la gente crea que él es, pero no puede hacerlo durante toda la vida. En algún momento esa máscara caerá. Porque la naturaleza de esa persona va necesariamente a producir los frutos conforme a esa naturaleza. Lo que la persona es se verá reflejado en la forma en la que vive. No se puede pretender ser una buena persona si la vida no es consistente con ella. No se trata de lo que yo quiero ser o de lo que la gente, yo quiero que la gente aprecie de mí, sino se trata de ser lo que realmente somos. Del mismo modo es imposible entonces cubrir lo que realmente esa persona es debido a que sus acciones lo dejarán en evidencia. Y sus acciones son los frutos, obviamente. Eso lo dejarán en evidencia. Buen árbol y buen fruto son dos caras de la misma moneda. Del mismo modo que mal árbol y mal fruto también lo son. Porque van de la mano. Es la naturaleza del árbol la que se expresa, quiero decir, por medio del fruto. Del mismo modo que se puede afirmar que el fruto es el que da a conocer la naturaleza del árbol. Esta es la ilustración. Muy fácil de entender. Ahora el Señor desea enseñar una verdad espiritual y esto nos lleva a la aplicación. Y aquí nos detendremos un tiempo más amplio. Esta es la razón de la enseñanza, el propósito de la enseñanza. En Mateo, capítulo 7, versículos 17 al 20, como hemos visto, esta enseñanza se aplicó a la identificación de los falsos maestros. Ningún maestro corrupto puede producir resultados deseables. Resultados buenos, por supuesto. Ningún maestro corrupto en su carácter, en su naturaleza, puede dar frutos buenos. Sería tan lógico esperar que un cubo de higos creciera en un arbusto de espino como esperar resultados santos y beneficiosos de un maestro que no es fiel a la palabra de Dios. Es imposible. Aparentemente, según los seguidores de esa persona, esos frutos son buenos, pero no evalúan bíblicamente, sino evalúan muchas veces en función de sus emociones. Y por eso pareciera ser que esa persona está dando buenos frutos. ¿Cómo miden los frutos normalmente las personas? Por la cantidad de gente que lo sigue. Y ese es un error absoluto. Es un error absoluto porque en el proceso de su ministerio el Señor Jesucristo en la tierra fue seguido por muchas personas que estaban buscando otras cosas, pero cuando finalmente llegó a su último tiempo en la tierra, eran muy pocos los que lo seguían. De hecho, los que estaban esperando lo que el Señor prometió, que era la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eran 120 personas. De tal manera que los frutos, la cantidad no dice realmente que esa persona esté enseñando algo correcto y que sea un buen líder espiritual. Por eso es inconcebible esperar resultados santos y beneficiosos de un maestro que no es fiel a la palabra de Dios. No se puede esperar buenos resultados de un maestro que no es fiel a la palabra de Dios, porque estamos hablando de la religión del corazón, porque estamos hablando de la transformación genuina, y el único que puede producir esa transformación es Dios, y lo hace siempre por medio de su palabra, no de las especulaciones de un hombre. La excelencia social, el habla elocuente, la apariencia respetable, el atuendo de moda y la conducta encantadora, carismática por parte de un maestro, no son, nunca serán razones suficientes para seguir a alguien que no conoce o no quiere proclamar la verdadera palabra de Dios. Todas estas cosas externas que parecen atraer mucho a la gente no son razones suficientes. Nunca, hermano, por favor, por el bien de su alma, nunca se fije en el carisma de una persona para seguirlo. Fíjense en su fruto, porque el fruto va a mostrar la naturaleza de esa persona. Nunca. No vea la cantidad de seguidores que tiene por redes sociales y diga, esta persona es una persona que yo debo seguir. No. No. En el día de hoy, a través de este sistema de redes sociales donde nadie conoce a la otra persona que está detrás de un teclado, es fácil engañar y seducir, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ninguna persona que deje de lado la palabra de Dios y comience a dar sus propias especulaciones respecto a lo que Dios quiere, va a producir buenos frutos. Es necesario siempre, de parte de la persona que escucha o que conoce a esa persona, aunque sea superficialmente, evaluar su fruto, que no consiste en estas cosas superfluas, sino en su estilo de vida y en sus obras. Los frutos no son las apariencias externas, sino la forma de vida, que tarde o temprano se dejará ver tal como es, porque es difícil esconder, como dijimos, el verdadero fruto de una vida corrompida. Es difícil, es imposible, diría yo. Esa es la primera aplicación que tenemos y que se deriva de Mateo. Pero la segunda aplicación, que Lucas enfatiza aquí, no siendo tan diferente a la que registra Mateo, sin embargo, es más universal, abarca mucho más. Y eso es consistente con el propósito de Lucas, que quiso que el Evangelio lo escribió, ¿verdad?, para los gentiles, para todas las personas. Es decir, en este caso, se aplica a toda persona y apunta a la raíz del problema, que es el problema del corazón. Aquí se compara a hombres y mujeres, por supuesto, como en otros textos de la Escritura, con árboles. Con respecto a su raíz y fruto, y la dependencia que el fruto tiene de la raíz y la naturaleza del árbol. ¿Qué es el árbol? Así va a producir los frutos. ¿Cómo se conoce qué es el árbol? Por los frutos que manifiesta. El corazón del hombre es comparable a la raíz del árbol, siendo ese, la raíz del árbol, el principio de las acciones humanas, como la raíz es el principio del fruto. Porque todas las acciones abiertas de la vida de un hombre no son sino actos imperativos del corazón y la voluntad. Todas las acciones abiertas de la vida de un hombre no son sino actos imperativos del corazón y la voluntad de esa persona. Un corazón corrompido se expresa por medio de acciones concretas que dejan en evidencia la raíz. El corazón del hombre es como la raíz, las acciones como el fruto. Así como la raíz es el principio del cual brota el fruto, así el corazón del hombre es un principio esencial del que fluyen todas las acciones humanas. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida. Un corazón santo irá acompañado de una vida santa. Donde hay un principio vital de gracia en el interior de una persona, habrá actos de gracia afuera, externamente, que sean claramente visibles. Donde la gracia de Dios ha venido sobre un corazón, ha transformado ese corazón de piedra, lo ha sacado y ha puesto un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios, sensible a la voz de Dios, sensible a las cosas de Dios, esa persona entonces va a manifestar una vida consecuente, una vida santa, una vida justa, una vida piadosa. Va a ser una persona que va a seguir al Señor de cerca, no cuando lo están mirando meramente, no tratando de aparentar algo que no es frente a los demás, siendo genuino, porque tiene una nueva naturaleza, sus acciones entonces serán consistentes con eso. Lo que el Señor está enseñando aquí es que en esencia existen solo dos tipos de personas. Solo dos tipos de personas. Los creyentes y los incrédulos. Tal como lo dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Solo existen dos tipos de personas. Los creyentes y los incrédulos. Los primeros, los creyentes, son comparables con árboles buenos y los segundos con árboles malos. Y estos, cada uno de ellos se conocen por los frutos que producen. Los hombres buenos y malos son conocidos por sus vidas y también por sus conversaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La gracia de Dios revelada a los hombres buenos y que obra en ellos les enseña a vivir, eso es lo que dice Pablo a Tito, a vivir sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Cuando hay un cambio genuino en la vida de las personas, estos son frutos evidentes en esa vida. Justa, lo primero que menciona Pablo a Tito es sobria. Sobria respecto de sí mismo. Justa respecto de su relación con los demás. Y santa respecto a su relación con Dios. Noten cómo abarca todo el carácter de la persona, todo lo que la persona es en esencia. Sobriamente habla de tener el control absoluto sobre su carácter, sobre su temperamento. Es una persona, es lo contrario de sobrio, es ebrio, ¿verdad? Y una persona ebria no tiene el control sobre sus acciones, no tiene control sobre su temperamento, no tiene control sobre muchas cosas, inclusive es torpe con sus manos o con sus pies. Una persona sobria es todo lo contrario. Es una persona equilibrada. Y está diciendo que esta es uno de los frutos, obviamente. Una persona en que la gracia de Dios ha venido a su corazón, vive de esa manera. Justa es una persona que actúa correctamente con los demás en base a una justicia que no es de este mundo, sino a la justicia que Dios ha establecido. Y esa justicia, inclusive, alcanza para que amemos a aquellos que nos odian, para que podamos amar incluso a nuestros enemigos. Y aquellos que nos hacen mal, hacerles bien. Eso es justicia, y eso es una justicia sobrenatural, por supuesto. Pero esta es otro fruto de la gracia de Dios en un corazón transformado. Y finalmente dice, piadosamente o santamente también, piadosamente respecto de Dios. Una persona piadosa es aquella que ama al Señor verdaderamente y que no finge amar al Señor, sino que pasa tiempo con el Señor en oración, en devoción, derrama su corazón delante de Dios, tiene una íntima y profunda relación con Dios porque su corazón lo lleva, lo conduce a tener esta relación con Dios. Nadie lo obliga. No lo hace porque tiene una ley que le dice que tenga que hacerlo, sino porque la ley del Espíritu de vida que habita en su corazón lo conduce a tener una comunión íntima con el Señor. Es un hombre o una mujer piadosa porque su corazón ha sido transformado. Es una persona que nunca va a buscar al Señor por obligación, sino que al contrario, tiene una pasión por Dios que no es de este mundo, que solo puede ser producto de la obra del Espíritu en su vida. Tiene una devoción a Dios tan profunda que aborrece todo lo que Dios aborrece, se identifica con aquello que Dios ama y entonces aborrece todo aquello que Dios en consecuencia aborrece. Aborrece el pecado y el primer pecado que aborrece es su propio pecado. La vida santa entonces es fruto de la gracia y es prueba, evidencia de ello también. Y la maldad que hay en el corazón de los hombres, por otro lado, los hombres no regenerados, e incluso la hipocresía de los maestros formales, se manifestará en el curso común y ordinario de sus conversaciones. Estos últimos no se transforman en personas malas por sus acciones, sino que porque son malas, obran de esa manera errada. Porque de los espinos no se recogen higos, dicen, ni de la zarza recogen uvas, ni se puede esperar de ellos otro fruto que no sea el que producen conforme a su naturaleza. Un hombre no regenerado no puede hacer buenas obras ni producir frutos de justicia agradables a Dios. Y esto último es importante. Alguien me puede decir, pero yo conozco a personas que son ateas y que producen buenos frutos según quién. No, aquí estamos hablando de producir frutos de justicia agradable a Dios. Nadie puede producir frutos de justicia agradable a Dios si primeramente Dios no habita en él, si no ha regenerado su vida, si no le ha dado una nueva naturaleza. Porque estos frutos de justicia requieren un conocimiento de su voluntad, obediencia y sometimiento a la palabra de Dios y a sus principios rectores y un principio de gracia, de amor a Dios, fe en Cristo y una mirada a la gloria de Dios, que es la que lo va transformando permanentemente, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Se requiere una regeneración, se requiere imperativamente un nuevo nacimiento, se requiere un nuevo corazón. una nueva naturaleza. Por tanto, el fruto es el resultado inevitable de quiénes somos. Eventualmente, aunque pueda tomar un tiempo para que llegue la cosecha, el fruto bueno o malo es evidente, revelando qué tipo de árbol somos. No todos los árboles son iguales, como hemos mencionado anteriormente. La verdadera conversión se revela por medio de frutos consistentes con la piedad. Del mismo modo que la falsa conversión o falsa piedad quedará al descubierto por medio de los frutos que produce. Alguien puede decir, pero pastor, el caso de Judas, por ejemplo. Todos los demás que estaban alrededor de él se dieron cuenta, o sea, nunca se dieron cuenta que él era un falso creyente. Sí, es verdad. Pero el Señor Jesucristo sabía desde el principio que era un falso creyente. Ahora, ¿esto duró toda la vida? No, llegó un momento donde se cayó la máscara y quedó en evidencia que era un falso creyente. Ahora, algo interesante de ver es también el hecho de que la ausencia de fruto es evidencia de la esterilidad del árbol. La ausencia de fruto es evidencia de la esterilidad del árbol. Por eso decíamos antes que un árbol puede ser frondoso, pero si no tiene fruto, ese árbol está camino a la muerte o está muerto, quizás, y está dando sus últimas hojas nada más. Por tanto, no producir frutos es también sinónimo de un árbol malo. Carlos Spurgeon dice, no será simplemente el malvado, el portador de bayas venenosas que será cortado. También el neutral, el hombre que no da fruto de virtud positiva, también debe ser arrojado al fuego. Porque esto es evidencia de alguien que no ha nacido de nuevo. Esto es evidencia de alguien que no ha nacido de nuevo. El creyente genuino produce frutos buenos, produce frutos y produce frutos buenos. Jesús dijo, aplicando la metáfora, el hombre bueno, en su naturaleza, esencia, nadie es bueno en sí mismo, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Nadie busca a Dios, nadie es bueno, no hay ni uno bueno siquiera. Por tanto, es imperativo que aquí cuando habla del hombre bueno, es el que ha sido transformado en su naturaleza. Del buen tesoro del corazón, la raíz esencial de su existencia, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Los frutos que revelan la naturaleza esencial de ese corazón transformado, regenerado. Esta primera parte describe a un verdadero creyente, alguien que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y ha sido objeto de un trasplante de corazón. Es decir, posee una nueva naturaleza que se describe como bueno porque tiene el ADN espiritual de Dios. ¿Por qué se puede decir que un creyente es bueno? Porque el Padre, bueno en esencia, lo ha engendrado por su espíritu de tal manera que tiene el ADN de Dios. Esta persona posee un tesoro inigualable, más valioso que todo el oro o las piedras preciosas del mundo entero. Este tesoro es abundante y nunca deja de emanar buenas acciones que revelan el corazón de esa persona. Es decir, nunca deja de dar frutos. Cuando habla de tesoro, habla de abundancia. No se dice tesoro de una joya, se dice tesoro de un grupo de joyas. Importante. Y aquí cuando dice tesoro, habla de las acciones, de que ese corazón está produciendo a través de los frutos que son evidentes. Cristo, quiero decir, refirió la verdadera religión al corazón como el asiento de su vitalidad. En esencia, estaba diciendo que la religión verdadera es intensamente espiritual, es del corazón. Sin embargo, se aprecia en la vida cotidiana práctica. Los actos religiosos, para tener realidad y valor, deben proceder del corazón y representar fielmente sus marcas espirituales. La verdadera religión es un principio interno de una vida santa mediante la consagración a un Dios santo. Esto lo voy a reiterar. La verdadera religión es un principio interno de una vida santa mediante la consagración a un Dios santo. Y no hay nada más expresivo de ese corazón renovado que las palabras que salen de nuestra boca. Esto es interesante. Termina diciendo el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Para bien o para mal, la boca es la que expresa la realidad del corazón. Tarde o temprano nuestras palabras delatan quiénes somos. Me encanta la forma en que alguien lo expresó. Dijo, nuestra mejor abundancia de corazón debe prepararse lenta y tranquilamente. El ganado, cuando descansa, todavía está trabajando para preparar con la hierba la bebida más dulce y saludable, que es la leche. Así que debemos preparar la abundancia del corazón. Si la leche de nuestra palabra debe brotar de nosotros de manera nutritiva, debemos convertir las cosas comunes de la vida diaria, la hierba, mediante procesos lentos y silenciosos, en dulce sabiduría. En las horas de meditación y retiro actúan los poderes digestivos y secretos del espíritu, y así nos alimentamos nosotros mismos y almacenamos alimento para los demás. Un corazón bien dispuesto para buscar continuamente a Dios, hermanos, en los secretos se reflejará en palabras de sabiduría que broten de su boca. Un corazón bien dispuesto para buscar continuamente a Dios en los secretos se reflejará en palabras de sabiduría que broten de nuestra boca. Nuestras palabras son los comentarios sobre nuestra voluntad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Cuál es el propósito que queremos lograr? Nuestra palabra lo expresa. Porque cuando hablamos, hacemos, por así decirlo, una disección de nuestro propio corazón y leemos una lección de anatomía sobre nosotros mismos. Nuestra charla desenfrenada descubre un corazón turbado. Nuestras palabras son espadas, nuestro corazón es un matadero, dijo alguien, cuando nuestras palabras son espadas. Cuando adoramos a Mamón, ese es el templo, es decir, cuando colocamos la vista en las cosas perecibles de esta tierra, ese es el templo. El corazón es el taller y el asilo de todos los males. ¿Y cómo se aprecia eso? Por lo que sale de nuestra boca. Hermanos, termino con esto. Es imposible esconder la realidad del corazón. Más temprano que tarde quedará en evidencia. Más temprano que tarde quedará en evidencia. Y esto que hemos visto en estos últimos días es la evidencia de que más temprano que tarde aparecerán los verdaderos frutos y se mostrará el verdadero carácter de esas personas. Por eso es que la vida no se evalúa por acciones, una por aquí, otra por allá, sino se evalúa por una consistencia a través del tiempo. Obviamente ninguno de nosotros permanece en pie por su esfuerzo y sacrificio, sino por la obra del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que aplica su palabra a nuestros corazones. Sin embargo, cuando una persona tiene un nuevo corazón, tiene una naturaleza santa, entonces esa persona va a actuar consecuentemente con esa naturaleza. No puede dar otro fruto que no sea santidad. Una persona que ha sido justificado no puede dar otro fruto que no sea la justicia, también consecuente con la cual trata a los demás. Una persona que tiene una relación genuina con Dios no puede dejar de manifestar eso en una forma constante en su vida. El problema siempre es el corazón y por eso el Evangelio apunta al corazón, a ese cambio esencial que nos hace ser lo que nunca antes fuimos. Que nos hace amar a Dios cuando antes lo odiábamos, que nos hace seguir al Señor cuando antes le dábamos la espalda, que nos hace obedecer su palabra cuando antes la ignorábamos. Eso, ese cambio esencial es el que se requiere. Eso es lo que el Señor está diciendo allí. Y las palabras van a delatar el verdadero estado del corazón de la persona. Siempre las palabras van a delatar el corazón verdadero y la naturaleza misma entonces va a quedar revelada a través de las palabras y las acciones de esa persona. Esos son los frutos. Para bien o para mal. El Señor nos ayude a tener discernimiento y a poder evaluar nuestro propio corazón a la luz de las Escrituras y poder también ser consecuentes con la fe que profesamos, porque no podemos dar malos frutos si tenemos un corazón regenerado. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por amonestarnos, gracias por enseñarnos, por corregirnos, gracias por porque con tu palabra somos transformados, Señor. Gracias por llevarnos a mirarte a ti y en ese proceso ser transformados de gloria en gloria. Padre, ayúdanos a quitar la vista de nosotros mismos, Señor, y de nuestra propia justicia, y a poder depender de ti solo y exclusivamente. Que nuestros frutos revelen quiénes somos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Ayúdanos, Señor, a poder vivir verdaderamente según lo que somos. Tú has cambiado nuestro corazón. No solo has puesto gozo en él, sino también has puesto, Señor, el deseo genuino de poder honrarte a través de lo que somos y lo que hacemos. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.